inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Desde los micrófonos de la emisora institucional U Rosario Radio, les envío un cálido saludo a todas y todos nuestros ciberoyentes. Bueno, siempre para mí es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa, estar aquí en compañía de Nelson, que siempre está aquí atento, de nuestra invitada del día de hoy. Y bueno, siempre contar con la presencia de cada persona que desde su espacio y con sus prácticas en la vida cotidiana aporta para que seamos mejores seres humanos y tengamos una sociedad más justa y en paz. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, escucharemos un canto interpretado por nuestra invitada que nos va a servir como, bueno, para ir sintonizándonos en el tema que trataremos hoy con Nia Etra y con quien hablaremos del tema Nuestro Cuerpo como Instrumento del Alma. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Nia nos guiará una pequeña meditación con sonido para decantar, para llevar al cuerpo todo esto que conversemos durante esta hora de programa. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Instagram, Facebook y YouTube. Además, en la página web www.urosario.radio.co encuentran la programación de la emisora. Si llegaron tarde a esta emisión o se pierden algún programa, recuerden que todos los podcasts, los programas, los 180 programas que tenemos hasta la fecha, los encuentran alojados en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcasts. Bueno, muchas, muchas gracias a quienes escuchan el programa, del programa de Rodrigo Salas. Bueno, muchos comentarios de la profundidad de este trabajo tan poderoso que hace Rodrigo. Y gracias a ese programa es que Nia me escribe y me dice, uy, yo quisiera ponerme en contacto con Rodrigo, lo sigo. Y bueno, obviamente pues ahí quedaron enlazados porque pues los dos trabajan desde el sonido y le dije a Nia, bueno, ¿y por qué no hacemos un programa? Y dice, wow, claro, entonces por eso estamos aquí. Bueno, entonces agradezco siempre que me hagan sus sugerencias, recomendaciones, sus comentarios siempre me nutren mucho. Y bueno, me pueden escribir si quieren a victoria.molina@urosario.edu.co. Bueno, mis agradecimientos siempre a Nelson Duarte, quien está en el Control Master, y a Mario Castro, director de la emisora. No soy Victoria Molina, más que fisioterapeuta, soy una mujer que le encanta aprender a escuchar. Ese ha sido como mi camino últimamente. Y bueno, soy profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, maestra del método Child Space en formación en experiencia somática. Y bueno, los invito a que se queden en este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser, un programa que mueve todo tu ser. Bienvenidas, bienvenidos.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el Cuerpo.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos. Bueno, este canto que estamos escuchando es interpretado por Nia, se llama Shaydin, y bueno, las invito y los invito a que cierren sus ojos y entren en sintonía con esta hermosura de canto, de interpretación.
Fies if al chieci, fin anaia vanna in suni nishirta.
Gracias por esta hermosa interpretación.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo.
El ser humano como un todo. En esta sección
nos comparten su experiencia y conocimiento, personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues, Nia, hoy tenemos a Nia Etra en nuestro programa. Nia, qué emoción, qué placer poder compartir contigo estos micrófonos. Buenos días.
Vickycita, para mí un honor. Sabes que te quiero con mi alma y me parece espectacular estar juntas hoy compartiendo el amor del sonido y el movimiento consciente del cuerpo como ese instrumento de esa preciosa medicina que tenemos, ay, perdón, que tenemos todos dentro.
Ay, bueno, Nia, qué rico poder confluir y bueno, compartir estas formas tan hermosas y tan poderosas, pero también tan humanas, de ir a lo profundo de nuestro ser. Entonces voy a presentar a Nia. Nia es en Nia confluyen la intuición y el conocimiento de una consagrada musicoterapeuta que ama la armonización a través del sonido, con la magia y la poesía de una cantante de soul chanting o sonido esencial del corazón. Nia ha sembrado una huella de amor sonoro como camino hacia adentro, aportando luz como parte del equipo de médicos bioenergéticos, meditadores de diferentes corrientes, así como dentro del mundo musical que adora llevar al día a día de cada ser humano para fortalecer el reencuentro de su voz como medicina natural. En la actualidad, Nia se dedica a la realización de conciertos terapéuticos de conexión profunda con el corazón, ceremonias de amor y rituales de luz para diferentes momentos de la vida, teniendo como principal misión resonar desde el alma y la sabiduría del corazón para compartir la magia del amor y el sonido como fuentes de gratitud, esperanza, gozo, armonía y paz interna. Bueno, Nia, qué presentación más divina. Y antes de empezar con nuestra conversación, con este tema que hemos dicho, nuestro cuerpo como instrumento del alma, quisiera que me hablaras un poquito de la canción que acabamos de escuchar, que es, pues tú me decías que se llama Shaitin, pero ¿de dónde viene? ¿Quién es el autor o de qué se trata?
Bueno, hermosa. Poderte compartir esa respuesta es casi que traducir el camino de mi vida, porque pues yo empecé a cantar desde muy chiquita, luego estudié Derecho y me fui como por el camino del conocimiento, pero un día en un ritual muy lindo de Jorge Carvajal tuve como una apertura del corazón muy grande y empezaron a salir sonidos así sin letra. Y con una fuerza como si yo hubiese hecho esto por vidas enteras, y darle camino y darle espacio fue muy bello para mí, porque era algo que mi mente no conocía y que no podía explicar. Entonces era muy lindo como trasladar ese sonido y a la vez muy chistoso, porque la gente me preguntaba, ¿pero eso es arameo? ¿Eso qué es? ¿Eso es como una jeringonza? Y yo fui entendiendo con los años que el sonido es un lenguaje por sí mismo. Ajá. Entonces, digamos que cuando no hay una letra en ningún idioma específico, el sonido es universal y abre el corazón inmediatamente desde un lugar muy sagrado que no, como que no conlleva un proceso cognitivo como tal. Pero primero la candidata principal fui yo para poder, ok, listo, lo voy a trasladar tal como lo estoy sintiendo, y los nombres me llegan también así, pero a mí no me llega el significado como conocemos, digamos, la mente, sino me llegan sensaciones. Entonces, por ejemplo, Shaitin tiene que ver con como con mirar hacia adentro, como con ir a abrir la mirada del alma. Y es como un lenguaje tan rápido, es más rápido que lo que mi mente logra racionalizar. Entonces es muy bonito poderlo compartir desde la forma como empezó a llegar a mí y el impacto que genera es el mismo. Es como que yo soy asistente de algo más bien que me canta, que canta a través mío.
Sí.
Qué lindo. Y yo solamente lo llevo a donde él tenga que ir, ¿no?
Ah, qué lindo, qué lindo. Claro, y decía, ¿qué significará? Y bueno, me parece hermoso esto que cuentas como de tu historia y de dónde sale todo esto. Y hablábamos ayer preparando el programa como de toda esta, o sea, como el sonido resuena en nuestro cuerpo, el sonido está en nuestro cuerpo y cómo es de bello poder sentirlo, ¿sí? Porque no solamente es el sonido para afuera, sino que es el sonido interno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos desarrollar eso aquí? ¿Cómo podemos contarles a los ciberoyentes y a las ciberoyentes qué significa eso?
Eso es precioso y nos regresa a todos la medicina natural de la voz, ese sonido esencial que todos tenemos. Incluso una persona que no puede hablar puede conectarse con la vibración. Finalmente todo es vibración, entonces todo resuena, todo tiene como su campo vibracional y pues todos somos energía. Entonces la voz interna empieza muchísimo como a cobrar vida cuando los seres humanos entramos en meditación, cuando buscamos el silencio, cuando buscamos poder observar la vibración primero de los pensamientos y de los sentimientos. Uh-huh. La práctica de la voz esencial tiene mucho que ver con darle espacio al lenguaje de la intuición. Porque fíjate que muchos decimos, quisiera comunicarme más con mi corazón, quisiera darle más espacio a mi intuición en la vida, en mis decisiones. Pero queda la intuición como en un lugar muy abstracto, como que no sabemos muy bien si es imaginación, si es uh-huh. intuición, qué es, como esos insights que tenemos, o ese sexto sentido. Uh-huh. Y la voz lo que permite es darle un lugar más concreto a la intuición. Entonces la voz de una persona cuando habla, cuando canta, manifiesta muchas cosas. Y primero, lo más bonito es aprendernos a escuchar, porque estamos acostumbrados a hablarle a los demás y muchas veces tú pones a alguien a escuchar su voz y dice, ¡ay, esa soy yo! Como que sí. Primero es bellísimo encontrar los tonos propios, la resonancia propia y el silencio que habla ahí adentro. Empieza a manifestarse solo, es muy bonito, es como una antenita, parece una antenita la voz, y tú ya puedes saber, bueno, una persona puede hacer carita feliz, pero si tú la pones a resonar y hacer sonidos muy primarios como las vocales, como hacer el humming, tú ya puedes empezar a notar realmente esa persona cómo está, cómo se siente su alma, y cómo se está comunicando su cuerpo. Uh-huh. Es muy bonito.
Es muy bello y me trae a mí esto. Yo tengo una historia muy personal y es que mi mamá siempre me decía que yo gritaba, ¿no? Que yo hablaba gritado y que porque gritaba todo el tiempo. Y claro, cuando vengo pues a hacer un programa sin ninguna preparación para nada, che, si a juepucha, ¿cómo voy a hacer? ¿No? ¿Cómo? Entonces, claro, empezar ahí simultáneamente cuando yo estoy empezando a grabar programa, también estoy acabando mi formación de Feldenkrais. Y en Feldenkrais el tono, la pausa, el ritmo, la cadencia, es lo que garantiza que el otro pueda hacer su proceso. ¿Sí? Si yo voy rapidísimo, sube el brazo, llévalo adelante, atrás, ahora para, ahora descansa y ahora sigue, pues eso pues no hace que ninguna persona pueda entrar en este mundo interno para escuchar ese diálogo interno. Entonces, para mí también fue eso, como descubrí, y alguien me decía, Vicky, pero usted tiene una voz súper súper rica, ¿no? Cálida y todo. Yo de verdad, no, yo no tengo una voz bonita. Yo no, claro, no, siempre me dijo, siempre mi mamá me dijo eso. Entonces yo como que me quedé con que pues mi voz es chillona o dura o rápida o brusca, sí, como que... Entonces, pues, claro, cuando vengo acá es como un reto encontrar, y lo que tú dices, encontrar esa voz que va para afuera, pero que también va para adentro.
Totalmente, y lo que hablábamos ayer, pues yo también, siendo alumna tuya, es muy lindo para mí hacer este programa juntas, porque yo he vivido la magia de tu voz, yo la experimento en cada clase, y es así, es como... Ese movimiento que tú vas guiando es una onda sonora porque es tu voz la que está dirigiendo desde la conciencia de ese ritmo, esa cadencia y esa como ese punto donde la mente entra al corazón para ver el cuerpo con una mayor compasión, con cuando tú hablas de... Hay una frase que tú utilizas mucho que es gentil contigo. Uh-huh. Ah, eso es una belleza. Ese tipo de mensajes para generar movimientos que producen de pronto para algunos mayor reto que otros, de pronto zonas de dolor. Finalmente la voz está siendo la guía para que el movimiento se geste y la profundidad de la conciencia entre al inconsciente, uh-huh. porque hay muchas cosas que están pasando ahí y como el sonido, digamos que es una onda portadora de conciencia principalmente, nosotros podemos tener acceso a través de una voz que está despierta desde el corazón a espacios internos muy lindos y también muy sagrados, ¿no? Es una cosa como de un respeto muy grande y a la vez una gratitud gigante poder unir el sonido a cualquier actividad. Uh-huh. A veces las personas estamos muy sesgadas en lo laboral. Entonces, digamos, pinta el que pinta lindo, canta el que canta lindo, baila el que baila lindo. Uh-huh. Y finalmente ese concepto de lindo, feo, apropiado para dedicarme a, nos ha también puesto una barrera muy grande en el disfrute y el deleite de lo que somos a nivel esencial. Somos sí. movimiento, somos danza, somos sonido, somos silencio. Creo que la humanidad está como llegando a un punto de, ok, de todas estas actividades que hago, que están también bien, ¿cómo integro el ser esencial a ellas? Uh-huh. Y sin duda, el moverse con conciencia y el cantar y el sonar y el hablar con conciencia es algo que podemos enlazar en cualquier actividad, en cualquier profesión, en cualquier como momento de nuestra vida de una forma más orgánica de lo que pensamos.
Sí, 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 sí. Sí, porque además hemos como separado, ¿no? Los que se dedican a las artes, porque además son artistas, porque tienen la vena, porque lo saben hacer, y los otros que hacemos el otro resto de cosas. Pero digo, sin artistas, ¿cómo sería el mundo? Sin personas como tú que nos canten, como personas que pinten, sin personas que hagan danza, ¿no? Pero nos hemos separado en esta separación tan impresionante que como seres humanos hemos hecho, ¿cierto? Entonces, como si eso no fuera posible para mí, el mundo del arte, ¿no? Sino como, uh-huh. pero también lo que tú dices, o sea, todos podemos cantar, pues cantamos en la ducha, pero solos, ¿no? Que nadie nos vea, como con esta cosa muy de lo privado y muy de lo que, pues como yo no sé, ¿sí? Y cuando uno le dicen pinte algo, ay, es que yo no sé pintar, ¿no? No, no, yo no me ponga a pintar tal porque cual. Yo no sé, ¿sí? A mí me pasa lo mismo. No, y claro, y ahora yo me permito también fluir con un trazo, con una raya, con una onda. ¿Qué importa? No importa, eso es lo que sale. Uh-huh. ¿Mm? Pero claro, en esta separación, en vez de ver que cualquiera, una abogada como tú tiene una voz maravillosa, ¿cierto? Y cómo desde ahí también podemos vivir, ¿sí? Podemos ser, ¿no? Porque eso es como de lo que se trata, ¿no? Esta separación de lo que somos y de lo que hacemos. Y como aquí otra vez es quiénes realmente somos, ir a la esencia de nosotros.
Ay, sí, además es un alivio. Me hiciste acordar de algo muy chistoso que me pasó, porque cuando yo me presenté a la entrevista de derecho, yo obviamente quería estudiar música, mi familia no me apoyó, etcétera.
Sí.
Entonces yo me acuerdo que estaba ahí esperando y el director de la universidad me dice, sigue, no sé qué. Y él estaba tan cansado, se le veía. Y me dijo, ay, tú, pues, a ver, yo ya he hecho 1000 entrevistas, estoy súper cansado. ¿Será que tú sabes hacer algo aparte de como de echar carreta?
Ay, no, ¿verdad? No lo puedo creer.
Fue muy chistoso. Y yo lo miré. Y yo le dije, no, pues yo quiero es cantar. Entonces me dice, ay, no, Chino, entonces cante una canción. Y yo le canté una canción y él se puso a llorar y yo también, porque yo decía, yo quiero otra cosa, pero bueno, pues estoy acá. Y él se conmovió mucho y me dijo, esta es tu entrevista. Si tú quieres entrar, esta es tu entrevista, porque... aquí un buen abogado es el que tiene un corazón así.
¡Ay, qué lindo!
Y me acuerdo que se fue y yo quedé como, ok, me acaba de pasar algo muy inusual.
Claro, no, pero mira.
De derecho cantando, pues no entiendo, pero bueno. Y así pasé a la universidad y todo el tiempo me pasaban cosas así. Yo parecía Lee McBeal para los que hayan visto esa serie. Pero hoy en día que he hecho más las paces con el camino, y también comprendo que nada es nada y todo es todo. Uh-huh. Esa como ese encuentro que vamos haciendo, ese almizcle y ese como esa filigrana de decisiones y de movimientos y pausas, y también lo va llevando a uno de una forma tan exquisita a poder disfrutar lo que la vida nos enseña. No tanto como lo que uno piensa, sino lo que uno puede escuchar cuando permite que la vida hable. Y lo que pasa a través del canto o del sonido vital, yo le puse sonido vital como por darle un nombre a esta experiencia. Y cuando la gente llega a aprender eso, es lo primero que digo, mira, esto es un espacio más que para cantar, para descubrir caminos, para abrir la percepción y darle pie a una voz que está ahí adentro, que hemos podido asociar, digamos, desde las religiones, y está bien, pero que también puede ser más amplia que la onda de la creencia mental, y eso se empieza a sentir mucho a través del cuerpo. Cuando uno hace este tipo de sonidos tan orgánicos, el cuerpo se empieza a despertar y empieza a hablar cosas. De repente la gente casi siempre llora porque empieza a descubrir un montón de sensaciones que no entiende de dónde vienen, pero son muy, muy reales y muy ciertas. Y la voz simplemente está acariciando las estructuras de la materia. A veces es una posibilidad del alma para recorrer el cuerpo y como abrazar la mente en un campo más neutro que el caudal de pensamientos constantes que estamos teniendo. Es como si nos diese una observación más compasiva de todo eso, porque sí lo vemos, pero el sonido hace como una especie de vibración compasiva para que nos observemos con más amorcito, sí. Más gratitud de lo que somos realmente, de la experiencia es estar y ser, como tú dices, y no venir. Realmente a veces pienso, todo lo que hacemos, pues está bien, pues como un juego, es como jugar al abogado, jugar al cantante, jugar al médico, jugar, y realmente la experiencia es solo ser. Cualquier otra cosa es como un matiz de la obra maestra, que es darnos, despertar, ¿no? Ser conscientes de la existencia. Uf, eso es un camino largo que quizás logramos en muchas, muchas vidas, pero el sonido sin duda es una llave más allá de lo lúdico de la música, sino el sonido orgánico, el de la mamá arrullando al bebé. La mamá no tiene que ser cantante.
Sí. Así de sencillo. O sea, es tan, tan humano, está tan dentro de nosotros que por eso digamos, lo hemos perdido en ese sentido, ¿no? Porque lo hemos categorizado, porque le hemos dado como un estatus, pero como pasa con tantas cosas de lo humano, ¿no? Como que le damos un rol, pero pues no, está ahí, es de todos. Y me encanta esto que traes, como de envolver la mente de esta manera compasiva, que también tiene que ver con eso del, pues tú dices, jugar al médico, ¿no? Pero que tiene que ver con el disfrute, ¿no? ¿Cómo disfruto? Y también cómo me permito sorprenderme de cada cosa que pasa en la vida, ¿no? Otra vez, volver a lo esencial, volver a lo que es ahí, lo que está ahí, lo básico, lo simple, lo sencillo, ¿sí? Que es como lo que se nos escapa a los ojos en este acelere de vida que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo volver a eso? ¿Cómo rescatar eso?
Sí, total. Y mira que, digamos, un ejercicio que de hecho lo podemos hacer más tardecito es que el humming, lo que se conoce como humming, es resonar la M hacia adentro. Y algo tan sencillo como eso puede generar una calma y una paz inmensa, inmensa. Es como también estamos, y yo creo que eso también lo asocio a Feldenkrais, porque estamos como tan como familiarizados con movimientos grandes. Entonces movemos el brazo, las piernas, pero cuando hacemos micromovimientos, ahí descubrimos un montón de sensaciones, de memorias corporales, de espacios de crecimiento, muy parecido al sonido. Uh-huh. Quizás estamos acostumbrados a cantar de diferentes formas, que está bien, pero cuando tú pones a alguien a hacer el humming lo más íntimo que pueda, sin ninguna pretensión, puede que el sonido sea muy suave, pero es tan poderoso porque está lleno de transparencia y es fiel a lo que la persona está sintiendo. El sonido no puede engañar, eso es una belleza. O sea, si uno está triste, la voz suena así.
Sí.
Es divino. Sí, sí. La voz siempre está al desnudo.
Y no hay apariencia.
Sí, no, ella sale como sale. Yo me acuerdo una vez, yo pues tuve la oportunidad lindísima de ser hermanita del alma de Missy, y pues nos amamos hasta el infinito. Me acuerdo una vez, pues digamos que mi misión allá era hacer musicoterapia a mamita embarazada y pues a los papás y tal, y tener la posibilidad de cantarle a los bebecitos. Los tenía como de los 3-4 meses hasta los 2 años. Uh-huh. Y una vez yo estaba muy triste, había tenido como una cosa, no me acuerdo bien qué, pero me acuerdo que estaba muy triste, y yo llegué y dije, no, pero yo como lo doy clase a los bebés así, eso está muy difícil. Entonces yo iba con Simón y tal, y yo, ay, chiqui, yo con esta tristeza. Bueno, pues yo detrás de mí tenía un teatrino y unas chicas divinas que me ayudaban con muñecos. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Vamos a aprovechar para todos estar tristes. Mamá entrando con sus niños, y les dije, miren, hoy es día del agua, vamos a llorar las que quieran, los bebés si quieren llorar también pueden llorar, y todos vamos a estar tristes deliciosos juntos hasta que se nos pase y el alma se calme. Y yo, ay, divino, porque las que me ayudaban atrás eran, ay, sí, profe, yo tengo acá el delfín y podemos sacar la mantarraya. Y entonces el sapo sale y dice que está muy triste, pero el delfín lo calma. Y así empezamos la clase. Entonces, al principio las mamás me miraban como con cierto asombro.
Sí.
Y luego, cuando me vieron que yo, pues a mí se me escurrían las lágrimas, todas empezaron a llorar. Fue perfecto, fue lo máximo. Vale. Los bebés todos se durmieron, fue increíble. Ah. Para los bebés no hubo ningún problema.
Sí.
Todos como que se arrullaron con las olas, porque ahí había pues como muchas herramientas lúdicas para recrear ese escenario con el mar. Y al final nos dimos un abrazo todos y aceptamos la belleza de la tristeza. Uh-huh. Como la tristeza, pues si uno la oculta, ella se vuelve más rabia. Uh-huh. Se vuelve más frustración. que cuando le damos el espacio de simplemente expresarse sonoramente, pues como ese era el recurso que yo tenía, me salí muy, muy feliz de la fuerza que tiene el sonido y de cómo rompe los paradigmas de las apariencias que tenemos que estar teniendo para cumplir A, para cumplir B. Y fue una clase muy linda. Entonces las mamás después me decían, profe, ¿y la clase de llorar para cuándo? Y yo, no, no sé.
Pero que mira que ahí lo que hubo fue honestidad tuya, como la honestidad y la aceptación de lo que hay, ¿no? Difícilmente nos permitimos eso, difícilmente nos permitimos eso, ¿no? O como llegar a una clase y decir, oye, hoy estoy tan cansada, hagamos algo distinto. Uh-huh. Como profesor, no importa. Y siento que los estudiantes pueden aprender mucho más de eso que el contenido, ¿sí? Del contenido, porque estamos muy como profesores a veces metidos en, pues que me toca cumplir con. No, eso no, eso hay como que salirnos de esos esquemas. Entonces, no, pues hermosísimo, porque además ahí viene algo que de lo que hablábamos también ayer, y es cómo afino mi capacidad de escucha, cómo afino. El sonido tiene que ver también con eso, ¿no? Cómo afinar eso que escucho, cómo escucho al otro, cómo me escucho yo mismo, cómo escucho mi entorno, ¿sí? Para poder ser, ¿no? Y para poder ser honesto, honesta conmigo, ¿no?
Sí, y también pues es una varita mágica que necesitamos activar frente a tanto estímulo. Por ejemplo, como podíamos observar todo el proceso con Missy desde el embarazo, la estimulación musical, luego terminaron llegando los papás, pues los hombres, porque también decían, uy no, yo quiero acompañar mejor a mi esposo en el embarazo. Esto empezó a crecer y a crecer, y me sorprendía porque... los hombres también empezaban a tener un montón de experiencias, y luego podíamos ver esos niños cuando ya nacían y venían a la clase hasta los 2-3 años, que pasan ya al otro lado, pues ya el spa no existe. Pero ojalá la vida, pues como que me permita escribir todo lo que aprendí de los niños tan chiquitos, porque de verdad era algo tan vibracional. Yo ya podía ver un niño y saber cómo había sido pues todo su proceso, y lo que notamos fue eso que tú dices, esos niños tienen una capacidad de concentración, de escucha y como de integración de estímulos, mucho más decantada, y logran cosas increíbles como poder utilizar ya sus capacidades en torno a manifestar sentimientos de una manera más clara. Entonces, los beneficios que observamos de la musicoterapia en el vientre, luego en el bebé, en este caso en familias, para mí como que ver todo ese proceso fue increíble. Y un día llegó un regalo, porque imagínate que yo estaba en un restaurante, estaba almorzando ahí con la familia, y de repente yo vi un bebecito como por ahí muy solo, y yo ese bebé. Entonces yo me acerqué, le dije, hola, ven y buscamos a mamá. Y entonces el bebé, pues yo lo alcé, empecé a buscar, y la mamá estaba buscándolo, pero como había como tanta gente, como que no lo veía, estaba angustiada. Y cuando me dice, ay, tú eres la profesora, amor. Y yo, ay, no me acuerdo de ti. Fue divino. Y me dice, fui al spa y no sé qué, y bueno, nos acordamos ya finalmente la una de la otra. Y me dice, Nia, es muy raro que tú puedas tener a mi hijo en los brazos. Entonces ella empezó a llorar y yo no entendía, y llegó el esposo aterrado. Y el niño todo el tiempo estaba en mis brazos durante la conversación. Me dijo, no, imagínate que es que él nació con un espectro como de autismo, y a él no le gusta que nadie lo toque.
No, pues claro.
Y yo no lo puedo creer. Ya ahí ya yo decía, Dios mío, ¿qué es esto tan increíble lo que está pasando acá? Y el niño me cogía el pelo, estaba súper tranquilo y MC indudablemente reconoció tu voz.
Claro.
Reconoció el trabajo que hicimos y fue tan lindo. O sea, ya pues ellos se llevaron al bebé y yo quedé como, ¡oh! Gracias vida. Gracias vida por la huella del amor que resuena y que va mucho más allá de lo que uno pues a veces comprende, ¿no?
Sí. Y como tener esa conciencia también y esa responsabilidad que tenemos de lo que decimos, el tono que le ponemos a lo que decimos, ¿sí? Uh-huh. Que es tan importante porque es eso que tú acabas de decir, cómo dejamos huella, y particularmente pues en los bebés, en el recién nacido, en el bebé, en el niño que va creciendo, ¿no? Y, uh-huh, y eso, uh-huh, cómo va quedando ahí, para bien o para mal, ¿no? Para un lado o para el otro, para aprender. Y claro, a veces aprendemos a partir de cosas que no son tan amorosas, ¿no? Entonces, uh-huh, pero cómo poder saber que uno como terapeuta o cuando está en estos procesos, pues en una o como maestro, ¿no? Que tiene esta responsabilidad tan grande en lo que dice, en el tono, en la forma, otra vez, la cadencia, el énfasis que yo hago en lo que digo.
Uh-huh.
Para lograr como...
Y además...
Ese equilibrio.
¿Dime?
Sí, no, para lograr ese equilibrio.
Sí, ese equilibrio. Hay algo que dices que me encanta, porque en este momento tú lo estás haciendo... Estás encarnando lo que estás diciendo.
Sí.
Entonces, esto me fascina. Es como tú misma dices, esta cadencia, este ritmo, y eso es lo que tú misma estás haciendo en el momento presente.
Uh-huh.
Y para entrevistarlo a uno es delicioso. Es como que yo voy aquí contigo en ese equilibrio de escucharte, de poder también compartir contigo. Y no sé, me pregunto si tantos estímulos que tenemos hoy en día, el computador, la pantalla. Yo, por ejemplo, quedo impresionada con los niños, cómo pueden tener un iPad, un televisor, un videojuego, no sé qué, hablar. Es como que yo digo, ok, qué bueno que lo puedan hacer, pero también tienen un reto más grande de amplificar la conciencia de que ese momento es como un panorama muy disperso para la mente,
uh-huh,
y que necesitan equilibrar precisamente, claro, como tú dices, uh-huh, con otros espacios, uh-huh, que brinden la posibilidad de la pausa.
De la pausa, uh-huh, sí. Sí, porque es que como no hay pausa, no hay atención. Y si no hay atención, ¿cómo puede ser consciente? Y si no eres consciente, ¿cómo puedes hacer este camino de transformación, ¿no? Entonces, ¿cómo es una cosa que va llevando a la otra y que te va sumiendo como en este camino de lo que vemos ahorita? La poca atención que va generando una cosa de aceleración que produce en últimas ansiedad, ¿no? Terminas ansioso porque es que como tengo que ir, tengo que ver, sí, como en una cosa sin fin que nunca termina, con una exigencia, uh-huh, altísima, porque además tienes que ser, porque es que el del lado ya lo hizo, porque es que el del lado lo hace mejor que tú, porque es que el compañero, sí, entonces esta cosa y esta cantidad de referentes que tenemos por fuera, ¿no? Uh-huh. Alguien nos preguntábamos el otro día qué es lo que pasa con los chicos de hoy, ¿no? Y claro, como a veces no hay tanto acompañamiento de los padres, los muchachos, chicos, 8, 10, 20, 15 años, 12 años, en este proceso de tratar de encontrarse, sus referentes son sus mismos pares. Y pues, ¿quién es mi par? Un chico de 9 años, ¿qué par es para mí, ¿no? Claro, uh-huh, tiene algo, Pero yo siempre le decía a mis hijos, tu amigo tiene un pasito adelante, todavía no ha vivido el mundo, ¿sí? Entonces, él puede ayudarte, pero busca consejo en otras personas o busca compañía o acompañamiento, más bien, de otras personas, ¿sí? Porque tu amigo, pues sí, puede ser muy experto, pero ¿dónde está la experiencia? A partir de lo que ha visto, lo ha oído, pero no lo ha vivido. Entonces, pues, ¿desde dónde te va a acompañar, a recomendar, a aconsejar? ¿Sí? Entonces, siento que eso es también lo que tiene como a estos a adolescentes, chicos de ya de 8, 10 años, 9 años, ya con síntomas de ansiedad. Entonces tiene que ver con eso, con como que no hay el equilibrio, la pausa, el silencio, silencio y el silencio desde todo punto de vista, ¿no? Siempre está la música, siempre está el televisor, siempre están los videos. Esto de las redes, tanto, es puf, pum, 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 todo el tiempo tu cerebro está sobreestimulado.
Es impresionante. Y también fíjate que yo sufrí ansiedad mucho tiempo, ahora la tengo más tranquila. Yo ni siquiera entendía eso. Cuando la gente iba a mi consultorio me decía, no, es que tengo ansiedad y no sé qué, yo era, ¿cómo será eso? Yo acompañaba, pero yo no entendía. Ya después cuando me dio con tanta fuerza, comprendí como un espacio de la mente que es de gran aprendizaje. Entonces, es como, para mí fue como descubrir que tenía una posibilidad de crecimiento latiendo. Y que pues uno está acostumbrado chiquito a felicidad, como intensamente, te cuento, sí. ¿No? No va identificando feliz, triste, enojado, así. Pero saber uno qué era ansiedad cuando uno está chiquito, eso no, eso era muy, muy abstracto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y observo que es tan valioso podernos expresar, porque es que si no, de verdad, el sonido del alma empieza a ocultar y a almacenar una vibración que está buscando decir, compartir, también ser escuchado, ser contenido. Y en mi caso se fue desarrollando muy fuerte desde pequeña, pues por lo que tú dices, que cuando uno nace artista.
Sí, eso sí.
Siempre era muy rara.
Sí.
Y pues una familia amorosa que hizo mis valores y que no tendré ni cómo agradecerles el ser humano que gestan los padres cuando aman y todo. Pero a nivel laboral, yo pues era la oveja arcoíris. Entonces la ansiedad fue creciendo en mí, fue creciendo de por qué no puedo ser yo. Claro. Porque yo tengo que ser A, B, C y no Z. Entonces siento que el silencio... Y tú también lo sabes, cuando nos conocimos las dos en Vipassana, todo lo que uno haga por encontrar ese movimiento consciente de poderse observar y aceptar todo lo que hay ahí, pues es el sonido que más me gusta. Entonces hay sonidos que salen que no son bonitos y son buenísimos para la autosanación, para el proceso de autoconocimiento. Y es una de las, como de los descubrimientos que he podido vislumbrar a través de las personas que van sacando sus sonidos. Y a veces hay unas energías que yo digo, esa, haz más eso. Pero eso está horrible. Y hay, no, haz eso. Eso está ayudando a todos tus centros energéticos. Entonces, me sorprende la belleza que ansiedad está trayendo. Desde unos años para acá, porque es que cada vez se oye más la ansiedad.
Sí, la enfermedad.
Y es una invitación para mirar por dentro total.
Claro. Sí, cuando no la patologizamos y le damos medicamento, ¿no? Que obviamente habrá momentos en que se necesita, porque si se desborda, pues sí. Pero cómo tener, exacto, ahí como estas alarmas prendidas ahí los maestros, los padres, para decir, bueno, está pasando esto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para canalizar, como dices tú, y poder evitar que, pues, que llegue a situaciones que a veces tenemos que lamentar, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo llegar ahí? Bueno, Mía, quisiera que ahorita hiciéramos un pare para hacer el ejercicio que quieres hacer.
Ay, sí, sí.
¿Listo?
Sí,
entonces, 5 minuticos. Yo te... No, pon ahí tu temporizador. 5 minutos.
A ver. Bueno. No, mira, ya lo sé. Cuando vayan a pasar, tú me haces ¡cling!
Listo, te
y
hago.
Yo,
bueno,
ya, cierro.
Perfecto.
Bueno, ay, qué rico. Si hagamos eso. Y ya que tenemos como este sentimiento de la ansiedad, vamos a hacer reconocimiento de la postura que cada uno de nosotros tiene en este momento. Si está acostado escuchando, vamos a sentir esa postura. Si está sentado escuchando, vamos a sentir esa postura. Y por supuesto, para ello, observar cómo estamos respirando, solamente observar. Si es acostado, podemos ver los apoyos del cuerpo contra la cama. Si es sentado, los apoyos del cuerpo en el asiento, la planta de los pies en el piso. Y vamos a observar el aire que entra por la nariz y sale por la nariz o por la boca. Y vamos a escuchar por unos segundos el sonido del aire cuando entra y sale, en esa inhalación y esa exhalación. Conectemos con ese sonido que producimos nosotros mismos. Si se hace algo imperceptible, podemos respirar un poquito más profundo y lo mismo la exhalación. Vamos a llevar las manos al corazón y vamos a invitarlas a ese movimiento de inhalar y exhalar, escuchando el sonido de la inhalación y la exhalación, y a la vez notando el movimiento del pecho cuando hacemos esto. Y un poco los latidos del corazón, la temperatura de las manos. La comunicación entre aire, movimiento, sonido y temperatura. Volver a casa. Y muy suavemente vamos a invitar a la voz, resonando la M, cuando exhalamos, sin abrir la boca, solamente inhalamos y escuchamos el sonido del aire entrando y exhalamos con el humming. Vamos a hacerlo juntos. Inhalamos. Escuchamos la resonancia del sonido en silencio. ¿Qué se siente? Siempre después de hacer el humming, escuchar qué pasó, cómo se siente cuando el sonido termina. Una vez más, inhalamos profundo. Mm-hmm. ahora vamos a hacer un pequeño cambio y es que vamos a entregarlo hacia afuera. Entonces vamos a hacer el sonido del OM. Es incorporar esa noción del interno de la M con la O de la entrega. Vamos a hacerlo 3 veces. Inhalamos profundo, escuchamos el sonido de nuestra inhalación. Inhalamos. Y sentimos nuestro ser en un profundo amor y gratitud.
Ay, Nia, gracias. Gracias, gracias. Hermoso. Bueno, gracias por esta conversación tan, tan bella, tan profunda, como desde lo simple, lo más básico nuestro, que es el sonido, cómo podemos entrar en lo profundo de nuestro ser, a escucharnos, a estar, a ser ahí. Entonces, bueno, pues ya llegamos al final del programa, Nia, y me gustaría como unas palabritas breves para cerrar. Muchísimas gracias por tu presencia.
Ay, hermosa, gracias a ti. Te amo y te honro profundamente. Gracias a todos los seres que están aquí con nosotros, a Nelson por su ayuda hermosa. Y recordemos lo que estamos sintiendo en este momento. El alma siempre canta, siempre vibra y nos ayuda en esta experiencia aquí en la Tierra, tan misteriosa, tan magnífica, tan exigente, y resonando juntos es mucho más bonita y más armoniosa.
Ay, perfecto. Gracias, gracias, Nia, de verdad. Me parece lindo poder compartir contigo como todo esto que es del alma, ¿no? Como de la vida, ¿sí? Aquí no hay teorías.
Ay, sí, delicioso. Sí,
exacto. Es la vida lo que compartimos. Bueno, pues hemos llegado al final del programa Pensando con el Cuerpo, el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, Nia, una última cosita, ¿dónde te pueden encontrar en caso de que alguien quiera algún trabajo contigo o algo? ¿Un número, un correo electrónico, Instagram?
Ay, claro que sí. A mí me encanta Instagram, es más rápido. Entonces ahí estoy como nia.sinfonía, Nia con N, de Nene. Y también pueden escribirme por WhatsApp al 301-6454-164. Mi número también parece como una canción.
Tiene melodía.
Tiene melodía, sí.
Ay, bueno, Nia, listo. Pues si de pronto alguien está interesada en ponerse en contacto contigo. Bueno, pues recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, como Rosario Radio. Y bueno, les habló Victoria Bolina y con Nelson Duarte en el Control Master, Mario Castro como director de la emisora. Y los invito a que sigan con la programación de U Rosario Radio y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Un abrazo fraterno, recuerden, el silencio nos conecta y bueno, ahí seguimos a la escucha. Un abrazo fuerte.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.